Ya, y queremos volver a hablar de política en medio de la carrera presidencial y parlamentaria, ya en desarrollo, con algunas candidaturas, particularmente que el Tribunal Calificador de Elecciones ha suspendido. Temas que conversamos a esta hora junto al senador y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Senador, bienvenido a ADN, buenos días.
Hola, senador, buen día.
¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días.
Senador, hay harto tema que conversar, pero partamos para intentar ir cerrando la polémica en relación a la senadora Jimena Rincón y cómo apunta al Partido Socialista, a Paulina Bodanovich, y particularmente usted en esta decisión que termina tomando el tricel de dejarla fuera de la campaña por la reelección senatorial. Lo planteamos porque ella ha revivido el debate en las últimas horas a propósito de varias entrevistas en las que apunta incluso al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, diciendo que ahí se cranea esta operación para dejarla fuera de la carrera parlamentaria.
Mire, a esta altura del debate, yo creo que esto ya no tiene ninguna importancia. Simplemente aquí hubo un tribunal autónomo que tomó una decisión y bueno, que afectó a la senadora y antes afectó a Daniel Jadue, y no sé qué más puedo decir yo, si los tribunales simplemente se pronuncian y las sentencias hay que acatarlas. Eso es todo lo que yo he aprendido desde primer año de derecho, digamos.
Está bien, senador, ella también, la senadora Rincón, recordemos, también es abogada, y usted ha dicho, esto no es personal, aquí hay que acatar los fallos de los tribunales, pero ¿cómo toma ya a nivel político el hecho de que la senadora Rincón insista en que acá hubo una operación política para sacarla de la carrera parlamentaria, y que esto, como decía recién Paula y recordaba Paula, en palabras de la senadora Rincón, haya sido craneado en la oficina del ministro del Interior?
Mire, yo no sé a qué se refiere Jimena con eso, porque yo personalmente nunca he estado en la moneda de la oficina del ministro del Interior. No, nunca he estado con él. Solamente he conversado con él en el Senado, pero no he visitado la moneda, la oficina del Ministerio del Interior, ¿no? Así que no sé a qué se refiere la senadora Rincón.
Ahora, el reclamo de Rincón se da el día después, o la decisión del tricel sobre Rincón se da el día después de la decisión que toma por Daniel Jadue. Y paradojalmente, ambos ocupan desde veredas distintas el mismo argumento contra el tricel. ¿Qué le parece en el tema de fondo eso, senador? Las críticas a un tribunal de la República que tiene reglas, que son parte también de las reglas del juego, y en el caso de Jimena Rincón, ¿cómo suma a esto la ofensiva contra uno de los ministros, contra Gabriel Asensio, militante de la Democracia Cristiana, hasta cuando es sorteado para integrar el tricel y renuncia a ese partido?
Bueno, el tricel tiene varios momentos de actividad. Uno de esos momentos es cuando tiene que resolver los reclamos por la inscripción de candidatura. Por eso que hay cercanía entre ambos casos. Después va a tener actividad también con los resultados, si alguien los impugna. Entonces son momentos. Y por otro lado, la conformación del tribunal con un ministro del ámbito político, esto tiene muchísimos años. Eso se hace por sorteo, donde no tiene ninguna participación el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, de todos aquellos personeros que han sido presidentes o vicepresidentes de la Cámara o del Senado. Y eso ha sucedido, hagamos historia, en los últimos años de la democracia, y antes incluso, en la democracia antigua, siempre había un personero de esa instancia integrando el tribunal, el tricel. Entonces también, digamos, ese es un argumento que no se sostiene. Ahora, otra cosa es que el sorteo haya colocado a un ministro de una determinada línea, en otras oportunidades fue de otra línea, digamos. Pero yo creo que hay que saber en la vida ganar y saber perder. En esta vuelta, Jadue y la senadora Rincón perdieron. Hay un fallo y lo que corresponde es simplemente acatarlo e irse a otra cosa y dejar de seguir, digamos, con este debate que francamente no conduce a nada.
Ya, ahora, no en el caso de Rincón, pero desde la candidatura de Daniel Jadue ha anunciado la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales, el elevar este asunto a otras instancias. ¿A usted qué le parece aquello?
Bueno, antes de ir a la corte tendría que ir a la comisión internacional. Ahí si le dan el pase puede ir a la corte, pero pueden pasar muchos años en esto. Yo creo que más vale la pena que espere 4 años y vuelva a ser candidato, digamos. Saldría más corto esto,
¿no? ¿También en el caso de Rincón?
Claro, en ambos casos, digamos, claro.
Senador Francisco Buenchumilla, ya decíamos, tenemos varios temas que conversar con usted, lo estábamos discutiendo, o sea, lo poníamos sobre la mesa hace poquito entre nosotros, esta situación de la expresidenta Michelle Bachelet. El presidente Gabriel Boric dará hoy su último discurso en las Naciones Unidas, y poníamos sobre la mesa precisamente la posición o la no posición, si usted quiere, de quienes podrían terminar convertidos en presidente o presidenta de la República, de Evelyn Matthei y de José Antonio Kast, que no se cuadran con un eventual respaldo a Bachelet si decide ser candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas. ¿A usted qué le parece? ¿Cómo mira ese suspenso, la falta de definición de ellos dos en ese tema?
Mire, yo creo que digamos varias cosas. Primero, que la presidenta Bachelet tiene todos los méritos personales, profesionales y políticos para asumir un cargo de esta naturaleza. Segundo, que las relaciones internacionales de los países normalmente superan los debates internos que existen respecto de política interna. En tercer lugar, sin embargo, creo que el gobierno, en este caso, que va a propiciar esta candidatura, tiene que hacer un trabajo político con todos los sectores, valga la redundancia, a todos los sectores políticos, con el objeto de lograr un gran acuerdo, y yo espero que ese trabajo se haya hecho. Si ese trabajo se hizo y en consecuencia se conversó con todos los actores, se puede presentar un frente unido externamente en las Naciones Unidas con el objeto de que los países que van a votar sepan de que esa candidata, bueno, tiene el respaldo completo de su país, de tal manera que las razones por las cuales Kast y Matthei no se han pronunciado, las desconozco, pero creo que en materia de política internacional tenemos que separar de la rencilla que se produce en cuestiones internas, pero para eso el trabajo político y de conversación es muy importante.
Ya, o sea, desde ese punto de vista, yo recordaba, por ejemplo, cuando se presenta la candidatura de José Miguel Insulza a encabezar la Secretaría General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y efectivamente allí hubo una conversación entre diferentes actores políticos para que esta fuera una candidatura que presenta el país, que no una candidatura que presenta el gobierno. En el caso de una eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, ¿usted cree que es esa discusión previa a presentarla, a formalizarla ante el organismo internacional?
Bueno, mire, es fundamental presentar, digamos, un solo frente como país en materia de relaciones internacionales. Yo, la memoria que tengo de los años 90, siempre que ha habido cargos internacionales, ese trabajo interno se produce. Ahora, aquí corresponde justo en materia de una elección presidencial, lo cual puede a lo mejor generar, digamos, ciertos desencuentros y ciertas actitudes que explican ese silencio, pero a mí me parece que tenemos que distinguir lo que está pasando internamente de los mecanismos internacionales donde Chile quiere estar presente. Si ese trabajo no se ha hecho, habría que hacerlo, y si ese trabajo se hizo, bueno, uno esperaría, digamos, una buena decisión o una explicación de parte de los sectores que están renuentes.
Ya, pero por de pronto, usted como presidente de partido, presidente de la Democracia Cristiana, ¿alguien le ha consultado su parecer respecto a una postulación de Bachelet como secretario general de Naciones Unidas?
No, nosotros no hemos participado, yo personalmente, con ninguna, digamos, conversación de esa naturaleza, pero entiendo yo de que el gobierno lo ha hecho con la coalición que lo sustenta, digamos, pero por lo menos con nosotros no hemos tenido, digamos, ningún acercamiento sobre ese tema.
A propósito de coalición, senador Francisco Buenchumilla, quedan 2 meses ya para la elección presidencial y parlamentaria. ¿Cómo ha sido la estadía de la DC en esta coalición respaldando a Janet Jara fundamentalmente y como parte de la plantilla parlamentaria del actual oficialismo?
Yo creo que todas las cosas pueden mejorar. Yo creo que pensar de que una campaña es lo mismo que lo que fue una campaña de las primarias, yo creo que es cometer probablemente una equivocación. Yo creo que la campaña ahora oficial tiene que ser una campaña que sume mucho más de lo que ha sumado, que sea mucho más participativa en todas las instancias. Creo que eso se puede mejorar. Creo que es clave avanzar hacia el programa definitivo que tenemos que firmar y proponer. Yo estoy esperando que a mí me manden, digamos, el borrador de programa definitivo, que me lo iban a mandar el 17. Yo he hecho presente de que ya, bueno, estamos a 22, porque yo señalé en el comando de que uno es la instancia técnica y otra es la instancia política. Y por lo tanto, nosotros como directiva, yo como presidente, asesorado por los economistas y profesionales del partido de la confianza del presidente y de la directiva, tenemos que echarle una mirada final, digamos, a este programa que han hecho.
Ahora, ¿siente usted que está demorado el programa? Han vuelto a decir ayer que va a ser en octubre, a inicios de octubre, pero han habido críticas incluso en el sector de que el desempeño de Janet Jara en algunos debates, por ejemplo, se debe como a la falta precisamente de ese programa. ¿Le habría gustado que fuera más rápido?
Mire, yo reitero de que yo entiendo de que en lo programático yo estoy reclamando una cierta demora, porque tenemos que darle, digamos, una visión política al programa antes de suscribirlo definitivamente. Y eso se comprometió para el 17, estamos a 22 o, no sé, 23 estos días, y yo espero que pronto se haga para hacer ese trámite importante para nosotros, cuál es la mirada política respecto del programa, porque yo dije que lo íbamos a estudiar y a leer, y para eso tenemos importantes personeros del partido que nos van a colaborar como economistas destacados para ver, digamos, ese programa. Y respecto de los debates, bueno, yo creo que ahí se ha hecho un diseño por el comando estratégico, y yo creo que hay cuestiones básicas en todos los debates que yo creo que nunca hay que perder la calma, hay que tener la tranquilidad. Yo creo que eso se puede descubrir, evidentemente, y mostrar una tranquilidad que le dé confianza a la gente de enfrentar, digamos, los distintos escenarios que tiene que tener un presidente de la República.
¿O sea, ha perdido la calma Janet Jara en los debates?
No digo que haya perdido la calma, pero creo que se podría haber mejorado esa parte, tal vez, de no contestar o haber contestado de otra manera. Yo creo que no es bueno el simplemente el silencio en los debates. Yo creo que es bueno mostrar una cuestión propositiva.
Oiga,
y yo lo digo desde el punto de vista de telespectador, simplemente, porque yo no he participado en el diseño de eso. Simplemente yo me siento frente al televisor y digamos y digo yo, mire, yo hubiera preferido, digamos, que se dé una respuesta a todos los temas.
Oiga, ¿y en qué ha participado la Democracia Cristiana en la campaña de Janet Jara hasta esta altura? Porque usted dice, a ver, estoy esperando que me manden, no sé, el programa para leerlo, para revisarlo, pero en el borrador, en la participación en los debates y en tanto otro asunto que rodea una campaña, ¿qué ha estado haciendo la Democracia Cristiana y sus militantes?
No, nosotros participamos en las instancias técnicas del comando. Nosotros tenemos personeros que están participando técnicamente en la elaboración del programa. Tenemos personeros que están ahí en el comando estratégico también. Lo que yo estoy hablando es de la instancia más política de participación en ese diseño.
Ya, y en ese diseño, ¿qué le falta, Janet Jara? Porque aun cuando las encuestas la muestran encabezando las preferencias de la ciudadanía, esas mismas encuestas la muestran perdiendo en segunda vuelta, frente a todos los adversarios. ¿Qué le falta a la campaña? Bien.
Yo creo que en una campaña con una coalición de 8 o 9 partidos es muy importante sumar. Aquí no se trata de hacer una campaña a lo largo del país simplemente con barra brava. Se trata de, digamos, de tener una participación de todo el espectro que compone, porque la candidata no le pertenece a un partido, le pertenece al conjunto de la coalición. Creo que es importante también mejorar los distintos planteamientos que se tienen que tener respecto a las distintas realidades de las regiones. Es bueno en cada región marcar los puntos centrales, los conflictos que existen. Entonces, yo creo que pues, eso se puede mejorar.
Senador, cuando hace un tiempo conversábamos con usted, me acuerdo que fue después de la Junta Nacional que decide finalmente apoyar la candidatura presidencial de Janet Jara, y usted ponía sobre la mesa, usted lo hacía, el término la sobrevivencia de la Democracia Cristiana. Ya en la campaña de Janet Jara, ya con una lista parlamentaria negociada con el resto de los partidos de la coalición que la respaldan, ¿cree usted que para el próximo periodo está garantizada la sobrevivencia de la DC? ¿Cuál es la expectativa parlamentaria de la Democracia Cristiana?
Bueno, nosotros hicimos una muy buena negociación parlamentaria. Somos el segundo partido que tiene muchos más cupos. Está primero el Frente Amplio y después venimos nosotros. Y por lo tanto, bajo ese punto de vista, fue un buen diseño que se hizo. Tenemos una plantilla de buenos candidatos y por lo tanto esa tarea se cumplió. Y ahora están los candidatos y candidatas desplegados haciendo su trabajo, independientemente de lo que puede ser el resultado, digamos, de la elección presidencial, porque son elecciones distintas, paralelas, con debates distintos, con realidades diferentes, y por lo tanto vamos caminando como partido en esa realidad, y estamos comprometidos con la candidatura de Yanel Jara, pero sin embargo yo estoy señalando básicamente algunas cosas que creo que el barco puede mejorar un poquito la puntería desde el punto de vista estratégico, de los objetivos que perseguimos, de la forma de implementación, pero nuestra plantilla va caminando por un camino paralelo y va con buen rumbo.
Ya, ¿y cuál sería, perdón, la expectativa desde el punto de vista ya de lo que diga la ciudadanía? ¿Cuál es el piso, cuál es el mínimo al que ustedes aspiran en materia de diputados y de senadores a conseguir en la elección de noviembre?
Bueno, hay un piso, un mínimo legal que todos aspiramos, ¿no es cierto? Y el ideal es tener unos 5 parlamentarios, diputados, con lo cual pasamos el río bien, y yo creo que vamos a estar mucho mejor que eso, porque tenemos buenos candidatos y candidatas y hicimos una buena negociación parlamentaria. Ahora el trabajo en terreno, en definitiva, lo dirá la ciudadanía, la palabra final.
Senador, una última cosa, al menos de mi parte, en un debate que se instala ayer, que lo instala el candidato Eduardo Artés, que vuelve a poner sobre la mesa el tema, de alguna manera, como de la paz social. Y él dice que el gobierno de Kast, un eventual gobierno de Kast, no va a durar porque la izquierda ni la calle lo van a permitir. ¿Cómo mira usted la instalación de ese discurso, del que se ha alejado el gobierno por lo pronto y del que no se ha hecho parte tampoco la candidata presidencial Yanel Jara? Pero en relación a un eventual gobierno de derecha o de extrema derecha para algunos, en esos términos, en relación a la paz social.
Bueno, yo creo que la paz social es un bien que tenemos que cuidar, y para eso es fundamental que rijan los principios de la democracia, como es el Estado de Derecho, pero también las conquistas sociales que ha generado la gente, porque si alguien está pensando en un gobierno de ultraderecha y dice que va a gobernar por decreto, que simplemente va a aplicar la fuerza, bueno, eso genera a lo mejor este tipo de reacciones del señor Artés. Entonces yo espero que cualquiera que sea el gobierno...
¿Pero usted tiene ese diagnóstico de un eventual gobierno de Kast, por ejemplo?
Yo creo que él ha contribuido con algunos dichos a generar algún tipo de incertidumbre, porque cuando él dijo voy a gobernar por decreto, bueno, esa es una expresión política más que una expresión jurídica,
que después explica de todas maneras.
Bueno, pero eso genera probablemente, como diciendo, ¿en qué consiste eso? ¿Va a ser algo como lo que está haciendo Trump cuando el señor Kast dice que va a gobernar por decreto? Entonces, claro, yo creo que si funcionan las instituciones, funciona la ley, se mantienen las conquistas sociales, pero hay desarrollo económico, inversiones, etcétera, y se combate la seguridad, bueno, vamos a caminar como país, digamos. Y ya. Hay que evitar los extremos, de eso se trata.
Oiga, ¿y las palabras de Artés, cómo las calibra usted? Porque mal que mal es un candidato presidencial, más allá del desempeño que haya tenido en elecciones anteriores, es un representante hoy día de un cierto sector de la sociedad que está hablando de no dejar gobernar ni a quienes lo respaldan, digamos, ni la calle, a quien eventualmente resulte electo democráticamente en una presidencial.
Yo creo que la gente en general no está en una postura de polarizar el país, de entrar en una espiral de violencia. La gente lo que quiere es certeza en materia de seguridad, pero al mismo tiempo quiere certeza en materia de empleo, en materia de salud, y en materia de tranquilidad social. Por lo tanto, yo creo que las palabras de Artés responden a una cosa muy minoritaria en el país, digamos, que no hace cuento a la inmensa mayoría la gente.
Ya, senador Guenchumilla, ahora sí esta última. Yo le preguntaba por su convivencia o la convivencia de la Democracia Cristiana al interior del comando y de esta nueva coalición que respalda a Yanel Jara. ¿Cómo se lleva con Lautaro Carmona?
Bien, siempre nos hemos llevado bien desde el punto de vista, digamos, personal.
¿Y en la convivencia política en un lugar donde ahora están juntos, en lo técnico al menos?
Mire, pero es que eso no es tema. La práctica y la experiencia que tenemos todos en materia parlamentaria, donde hemos convivido por años de diferentes maneras, uno distingue lo personal de las cuestiones políticas. Uno puede tener diferencias, pero eso no afecta, digamos, la convivencia de trabajo. Por lo demás, que no nos vemos con Lautaro hace bastante tiempo, digamos, de que terminó la negociación parlamentaria. Así que en el último mes no nos hemos visto, digamos.
Ya, pues, senador, presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, gracias nuevamente por estos minutos en Radio ADN. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias, senador. Buen día.
Chao. 8:30